En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde, pues ya media nublada, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de esta bellísima ciudad de Guadalajara. Con mucho gusto, Roberto Álvarez ya está listo y dispuesto para llevar a usted el diseño del audio, de los botones y el control y todo lo demás. Está también con nosotros Naomi Zamorano. Usted llámele, salúdela. Ella le va a contestar en los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En este micrófono estará llevando la conducción del espacio de Jornada Deportiva Martín Navarro Vázquez, y también le estaremos atendiendo en el WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. ¿Qué le parece la actuación de México en Juegos Olímpicos de París? Ya cerrando actividades, ya mañana se acaban, ¿sí? Rápido se fue la actividad olímpica. Qué buenos juegos nos aventamos, ¿no? Digo, salvo esos 15 minutos de la ceremonia inaugural, todo lo demás me pareció perfecto, ¿no? Muy buenos juegos, récords, las ganas de los muchachos mexicanos. Y bueno, más que criticarlos y decir que se fracasó, y pues es que es nuestra realidad. Hay que ser muy claros en eso, en nuestra realidad. O sea, tampoco me vengan con que México es una potencia deportiva, ¿verdad? No, es que más de 100 millones y que esto y que el otro, sí, pero no es una potencia. Fíjese, ¿sabe de qué me enteraba? Por ejemplo, cuando Roberto Álvarez organiza una fiestita, ¿qué es lo que haces, Robert? Pues un salón de fiestas, ¿no? Una taquiza, musiquita, un norteño, un grupo de rock, una bocina, y a bailar, a divertirte y a comer, y se acabó, ¿no? Y a veces, un chapuzón, rentas un saloncito con alberca, todo dar, una terracita, y se acabó. Fíjese, me estaba enterando que, por ejemplo, allá en China, hay niños que les gusta celebrar, así como los niños aquí, que no, mamá, réntame un brincolín, o un brincolín con agua. Pues fíjese que allá hay lugares especiales para organizar eventos que incluyen el tema de los clavados. Entonces, en lugar de jugar fútbol, jugar básquetbol, los muchachos, pues les encantan los clavados. Y ahí los tiene la mamá ahí, ándale pues, avíndate este, y ahora el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y es decir, por eso son lo que son enclavados, porque es un deporte popular allá en China. Y México, pues sabemos que, por ejemplo, mire usted, el fútbol yo creo que es el deporte popular por excelencia. Dicen que la charrería, ¿verdad? Pues yo creo que el fútbol es el que más se practica a nivel nacional, porque hasta en la calle se practica el fútbol. Ya en Zapopan lo tienen prohibido, los multan y demás a los muchachos, porque es peligroso, pero a mí me tocó jugar en la calle, en unidades deportivas, en donde sea se puede jugar fútbol. ¿Y sabe usted cuál puede ser el segundo? ¿Para ti cuál sería, Robert o Naomi, el segundo deporte después de fútbol que más se practica en nuestro país? ¿Cuál creen que pueda ser? Pensando en lo más popular. Dice Naomi que atletismo y Roberto que béisbol. Bueno, los dos son deportes muy populares, efectivamente, pero no es el número dos, es el básquetbol. ¿Por qué? Porque desde la primaria, aparte, el niño quiere jugar fútbol, ¿y qué dice el maestro? Que son física. No, fútbol no, porque pueden quebrar vidrios. Vénganse al básquetbol. Y los ponen en la primaria a jugar básquetbol. Entonces, a final de cuentas, puede ser eso, ¿no? El deporte que más se practica, aparte del fútbol, es el básquetbol. ¿Y cómo nos va en el básquetbol? Muy mal. No tenemos una selección competitiva. Ya desde ahí comienza todo, ¿no? Nos vamos a las escuelas en educación física. Cheque usted nada más el nivel que tenemos en ocasiones, ¿verdad? Y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir. No hay cultura. Aquí los gobiernos hasta quitan las escuelas esas que tenían de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, en algunos países se incluye el alimento y sobre todo, porque eso es esencial, el deporte como una obligación, pero deporte de alto rendimiento, no que levanten la manita derecha, ahora la izquierda, avíntense el balón unos a otros, no. Ese tema de coordinación es en el kinder y en la primaria. Ya a nivel secundaria debe de ser un deporte importante que exija y sobre todo llevado a una disciplina. No lo tenemos. Lo tiene el que quiere. El papá, la mamá que mete a sus muchachos al CODE, sobre todo escuelas deportivas particulares, qué sé yo. Y son pocos los colegios que incluyen el aspecto deportivo en turno vespertino o corrido. Es decir, que entran a su escuelita y salen como a las 3, 4 de la tarde. Son muy pocos. Entonces, pues a futuro vamos viendo a ver qué tal nos va, ¿no? Pero esta es nuestra realidad. Nos fue mejor que en Tokio. Una medalla más que en Tokio. Y allá fueron 4 de bronce, acá fueron 3 de plata y 2 de bronce. Y lo que ha ocurrido el día de hoy, créame, lo que es simplemente espectacular. Independientemente de que no se ganaron las medallas, lo que ocurrió el día de hoy fue espectacular. Nada más cheque usted lo que hizo este muchacho de Emiliano Hernández. El esfuerzo que puso, las ganas, la remontada, todo. Pero un simple error en el caballo, en el cuaco, adiós. Eso marcó diferencia al final y termina en el cuarto sitio. ¿Qué está ocurriendo con el taekwondo? Lo mismo. No pudo en una, bueno, no hay problema, tienes otra oportunidad. Y otra, y no pudo, y ni modo, no ganó. Y en los clavados, ¿qué tal, eh? Zona de medallas, llega el último clavado, el último salto, y un pequeñísimo error en los piecitos que entran después, vienen las bajas calificaciones y se va la medalla. Entonces, por eso Anita Guevara se enoja y dice, van menos 5, dijo, ¿verdad? Hace una semana dijo, pues van menos 5, porque ella creía que iban a ganar muchas más. Pero nunca dio un informe detallado de todo lo que venía, a quién se apoyaba, a quién no se apoyaba, el pronóstico, bla, 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 bla. Pero lo único cierto es que yo sí reconozco el esfuerzo de cada atleta que fue a Juegos Olímpicos, porque los que dicen, hombre, más de 100 millones y para hacer el ridículo, pues créanme lo que ustedes en sus casas ya quisieran hacer ese ridículo, ¿eh? Imagínense que los convoquen a una selección, a un deporte para ser los mejores de su país y representar al país e irse a los Juegos Olímpicos. No cualquiera, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Pero bueno, ya se enojó Roberto. Robert, tranquilo, esto es así, mi Robert. Hay gente que piensa diferente. Mejor vámonos con un resumen, ¿qué te parece? ¿Sí? Con este resumen que les tenemos, porque efectivamente el día de hoy, penúltimo día de acción de los Juegos Olímpicos y muy cerca las preseas. En el taekwondo, Carlita Sansores perdió ante Arian Salimi de Irán y se le fue la opción de la presea de bronce. Y bueno, también tendremos la información de Emiliano Hernández, les platicaba, estuvo a un pasito de las preseas, ya que tras la actividad en las 5 disciplinas del pentatlón moderno, pues de haber tenido mejor actuación en la equitación, se hubiera llevado la medalla. Mariana Arceo y también Mayan Oliver quedaron lejos en las damas dentro de esta actividad. Y en los clavados también llegó la emoción, donde en la plataforma de los 10 metros, Randall Willars estuvo cerca, falló en un clavado y no pudo llevarse la medalla. Kevin Berlín terminó en noveno, el caso de Willard en quinto. La seleccionada nacional de canotaje, Beatriz Briones, concluyó su debut olímpico con el quinto lugar en la final C de kayak individual, 500 metros, al cronometrar una hora 54.53 minutos. En lo que respecta a la lucha greco-romana, también hubo actividad para mexicanos. Austin Gómez, en la categoría de los 65 kilogramos, cayó 7-0 en su combate de octavos de final ante el azerbaiyano Hagi Aliyev. En el golf, muy lejos terminaron de las preseas. Gaby López y María José Fassi concluyeron en los lugares 29 y 58 respectivamente. En la natación artística, el dueto integrado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez sumó 232.65 unidades en la rutina técnica y terminó en el lugar 12 en las competencias de los Juegos allá en París. Es más, de los Juegos en halterofilia, tenemos que Amena Coanda hizo un levantamiento impresionante de 154 kilogramos en la categoría de 81 kilos para quedarse con el oro y además con récord olímpico. Los africanos dominaron el maratón varonil con el triunfo para Tamirat Tola de Etiopía. 2:06:26, nuevo récord mundial. El keniano Emmanuel Wanyonyi arrasó en los 800 metros planos con un tiempo de 1:41. La selección de Estados Unidos ganó 2 oros en conjunto el día de hoy. Se quedó con el oro por un lado en el fútbol femenil, ya que venció 1-0 a Brasil. Un gol, obra de Swanson. Mientras que en el básquetbol, el llamado Dream Team también se corona, se lleva el oro. Venció en la final a Francia, 98-87. En el ciclismo, después de 200 vueltas, 20 sprints, relevos, caídas, sustos y demás, sorpresa, la pareja de Portugal se llevó el título en el Madison de la categoría varonil. Y bueno, ¿cómo está el medallero? A unas horas para el cierre de la actividad, para que se baje la cortina, hasta este momento es China quien está al frente con 39 de oro, Estados Unidos 38. Y falta nada más que se defina quién queda precisamente al frente. Si gana China, acaba con la hegemonía de Estados Unidos. México está en el lugar 65 con 3 de plata y 2 de bronce. Y claro, hay que hablar de otros temas. Por ejemplo, vamos a estar recordándole que el día de hoy el Manchester City se llevó el trofeo de campeón de la Community Shield. Venció 7-6 en penales al Manchester United. Inició la acción en la Liga de Países Bajos, la Eredivisie, y el mexicano Santiago González, o Santiago Jiménez, mejor dicho, fue titular con el Feyenoord, que empató 1-1 frente al Willem III. Recordaremos cómo quedan las series de la Leagues Cup. Ya está todo programado para el arranque de los octavos de final. Y destacan algunas series, como por ejemplo la de los clubes mexicanos con América, que enfrentará al San Luis City, Toluca al Rapids de Colorado, el Seattle Sounders contra Pumas, Mazatlán contra Cruz Azul, y el equipo de los Tigres que enfrentará al Nueva York City. Esto y más aquí en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Bienvenidos. Ya estamos recibiendo mensajitos. Les recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ahí está Naomi. O bien el WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Robert, hay que saludar a la gente, ¿no? Con una pausa comercial, ¿te parece? Vamos a esto, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópolis. Saludos a don José Márquez, que siempre nos acompaña en California, saludos. Y ya nos manda mensajito Vero Rubio, dice: los 15 minutos que cambiaron al mundo le dieron en la torre a la poca moral y respeto que nos quedaba como sociedad, ni cómo ayudarnos, dice Vero Rubio. Se refiere a esos minutos que me parece que se exagera en torno a la diversidad, que es muy respetable el tema, pero considero que se exageró, ¿verdad? Cada quien. Y saludos también a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Bueno, a ver, a manera de resumen, vámonos con lo que ha estado ocurriendo el día de hoy. Este sábado, como lo mencionábamos ya, pues ya es el último día de mucha actividad. Mañana hay poca nada más, sobre todo el maratón femenil. Pero bueno, el día de hoy, otra vez México estuvo muy cerca de las preseas. Carlos Ansores primero pierde ante Arian Salimi de Irán. Y pierde, ahí si ganaba eran cuartos de final, si ganaba aseguraba medalla, pero bueno, perdió, pero como el propio competidor de Irán llegó hasta la final, lo jala y lo lleva al repechaje, y tenía que ganar 2 compromisos para asegurar medalla. Primero le ganó a el uzbeko Nikita Rafalovich, y ya en la otra oportunidad, que si ganaba obtenía el bronce, bueno, perdió ante el marfileño Chey Salah. Ni hablar para Carlos Ansores, que esto comentó acerca de esa actuación que tuvo el día de hoy, de esa derrota, cómo describe, él hasta agradece, ofrece disculpas. Aquí lo escuchamos precisamente a Carlos Ansores.
tristemente pues no di el resultado. Lo único que me queda decir es que qué opinan los mexicanos sobre mí, mi familia, mi gente que me ve, que me vino a apoyar a esta competencia, los que están desde lejos apoyándome. Solo ellos tendrán ese criterio de poder decir pues cómo me vieron, ¿no? Cómo me desenvolví en el área. Es todo para ellos, todo para los mexicanos. Con mucho amor siempre pues los voy a estar representando, si Dios me presta vida y me presta salud. Sabemos que el competidor de Costa Marfil es un competidor bastante fuerte. La verdad, no pensaba venirme en un tercer round y sin embargo, pues ahí le di la vuelta en el segundo y pues se dio, me motivé y pues bueno, ya lo último por poquito, o sea, yo ya, pues ya no tenía nada que perder, iba perdiendo, tenía que buscar el punto y pues fue al revés, ¿no? Me entró un último punto y con eso aseguró su victoria. Pero, pues bueno, así es el deporte y pues, ¿qué tengo que decir? Más que muchas gracias a todos. Estaba muy cansado, la verdad es que no puedo negarlo. Me deja una profunda tristeza porque pues les prometí una medalla a mi país, a mi gente. Sin embargo, peleo todos los días con mucho cariño para que se sientan orgullosos, ¿no? Así es el deporte y esta vez me tocó perder. Y pues si Dios me permite y me presta salud, espero que pueda seguirle dando alegrías. O sea, realmente, si sigo en este rollo de taekwondo, pues les voy a seguir dando todo mi esfuerzo para que los mexicanos se sientan orgullosos. Sí, ya van dos certámenes en los cuales pues no se da medalla, pero bueno, así son los Juegos Olímpicos. Yo sé que más adelante se puede dar una medalla olímpica para México. A lo mejor no estoy yo, a lo mejor no están muchos de mis compañeros, pero esto no se ve perdido, pues así es el deporte y estoy seguro que en algún momento algún mexicano y tu servidor va a luchar por esa medalla en algún momento.
Pues ahí está Carlos Sansores hablando sobre esa presea que no se logró en esta ocasión, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con lo que ocurrió después en el pentatlón moderno, donde Emiliano Hernández estuvo a un pasito de las preseas, ya que tras la actividad en las cinco disciplinas terminó en el cuarto sitio. De haber tenido mejor actuación en la equitación, se hubiera llevado medalla, en tanto que la tapatía Mariana Arceo se despidió de los Juegos, donde quedó lejos de la zona de medallas ante una falla en el salto en el Palacio de Versalles. Arceo concluyó en el lugar 18. Mayan Oliver también quedó fuera de las medallas. Y la emoción la vivimos también muy tempranito con los clavados. A las 7 horas arrancaba la final y ahí estaban dos mexicanos. Sin embargo, únicamente se empezó a clasificar entre los primeros 5 Randall Willars, que alcanzó a meterse, de hecho, en el tercer sitio. Quedaba solo una ronda, dependía de sí mismo para ganar medalla, falla en el último salto y bueno, queda en quinto lugar y se le va de las manos la medalla. ¿Qué dijeron los clavadistas? En primera instancia, precisamente del que le estábamos hablando, Randall Willars, que pues dejó escapar la oportunidad de llevarse esa presea. Y aquí lo escuchamos hablar sobre lo que representó esta actividad.
Puedes creer, quisieras, no sé, volverlo a hacer simplemente, pero bueno, así son los clavados, así es el deporte. Creo que, pues no, la verdad es que yo estaba confiado y estaba seguro de que lo podía hacer bien y que iba a ser el clavado de grande. Bueno, fue así, pero pues así pasa, ¿no? Yo sigo firme en que fue la decisión correcta, que ese clavado seguramente, como ya lo ha hecho antes, en el futuro me dará muchas victorias y queda trabajar, ser más ambicioso y empezar. Ahora sí que ahorita primero meto un descanso y después empezar con todo el ciclo y incrementar mucho más mi nivel todavía.
¿Qué pasaba por tu cabeza cuando sales de la alberca después de ese último clavado, Renal?
Pues nada, la verdad es que sabes, ¿no? Que se fue la oportunidad. Sí, frustración, sí. Sobre todo frustración, ¿no? Sabes, como que no lo puedes creer, sabes que lo podías hacer mucho mejor y simplemente pasa, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Pero, pues así es esto, ¿no? O sea, al final esto es de aprender y yo también tengo muchas cosas que aprender.
Pues ahí lo que dice el propio Willars. Y también escuchemos a Kevin, que terminó más rezagado.
Me voy tranquilo, me quedo con los buenos clavados que hice. Sé que hay detalles que hay que mejorar. Hay tiempo, ahora se cierra un ciclo y empieza Los Ángeles. Entonces, sé que está la posibilidad de una medalla y ahora se puede, creo que en todo, en sincronizados y individual. Me di cuenta de que todo es posible y que pues todos somos humanos. Se acaba de vivir que el chino falló y hoy hasta le pude ganar un chino. Entonces, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, pero hoy mientras hay que disfrutar el momento y vivirlo. Entonces, esta competencia la disfruté mucho y más que estaba mi familia. En este momento sí, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy más confiado en mí mismo. Sé que ha habido momentos en que nos han pasado cosas que a veces no se esperaba que fuera a llegar en individual. Y hoy se dio la oportunidad y todavía pude estar en una final olímpica. Entonces, me quedo con eso de que hay que darlo todo. Al final de cuentas, uno sabe lo que es capaz y lo que ha trabajado día con día. Creo que también un poco la adrenalina, controlar un poquito, porque yo creo que de tanta emoción, tanta felicidad de que podía estar en una final, me ganaron un poco la adrenalina y se me pasaban un poco los clavados. Entonces, pues controlar esa parte.
Y bueno, lo que le mencionaba también, me parece que clavados que siempre le, ya últimamente le ha dado clavados, le ha dado medallas a la delegación mexicana en este deporte, pues seguramente vendrán más para otros ciclos, ¿no? Porque sí hay un buen trabajo ahí con los chamacos. Y en el canotaje, tenían rato que no se presentaban en algunas disciplinas y ya ahora sí aparecieron hasta con equipo completo, el caso de Beatriz Briones, que concluye su debut olímpico. Con el quinto lugar en la final C, el kayak femenil en pareja tenía desde Los Ángeles 84 que no calificaba y ahora se hicieron presentes en París en las competencias realizadas en el estadio náutico Bay-de-Sur-Marne. Obtuvo el equipo mexicano o la pareja mexicana el lugar 21. Karina Alaniz se despidió del canotaje, terminó en octavo lugar de la semifinal 4 con un tiempo de 1 hora 53 minutos. Mientras tanto, en la lucha estilo libre, Austin Gómez en la categoría 65 kilogramos cayó 7-0 en su combate de octavos de final ante el azerbaiyano Haji Aliyev. En el golf, Gaby López y María José Fassi compitieron, pero pues quedaron muy lejos de las medallas. López en su última ronda, 70 impactos, 2 bajo par, terminó con más 2. Y en el caso de, y cerró en el lugar 29 y Fassi terminó hasta el lugar 58 luego de que cerró con más 21. El oro fue para Lydia Ko de Nueva Zelanda con menos 10. El dueto de natación artística integrado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez sumó 232 puntos en la rutina técnica y terminó en el lugar 12. Vamos a ir con el tema del boxeo también porque el día de ayer, ya lo hemos platicado, se ganó la medalla de plata a cargo de este boxeador que sorprendió un poquito desde el arranque, aunque él, ojo, había ganado oro en centroamericanos, oro en panamericanos, ¿y qué le quedaba? Bueno, pues llevarse la presea de oro precisamente en el tema de lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos. Sorprendió una vez, viene en los cuartos de final, gana semifinal y llega a la final, y ahí ya no pudo obtener el triunfo Marco Verde. Cayó con un contundente 5-0 ante el uzbeco Hasajuya y se conforma precisamente con la medalla de segundo lugar. Brevemente aquí lo escuchamos.
Bien, creo que el primer round no sentí que era tan 5-0, pero al final pues así son los jueces. El segundo sentí que lo perdí, pues el tercero ahí salí a dar todo, así que pues ahí no me voy con mal sabor de boca. Él ganó, así que respeto eso. Muchísimo, creo que al final no me pude llevar la de oro, no pude cerrar con broche, no oro en centros, oro panas y aquí pues no se pudo, así que pero me voy contento.
Ahí, parte de lo que menciona. Y bueno, le platico, fíjese que tuve una charla muy interesante con un entrenador del CODE Jalisco, Rafa Guzmán, que tiene ya casi 30 años entrenando ahí en el CODE, para que nos platicara sobre lo que representa para un boxeador estar sin ser profesional. Es decir, mantenerse como boxeador amateur, como el caso del propio Marco Verde. Y aquí lo escuchamos en esta charla, bueno, es muy larga la charla, pero vamos a cortarla, nada más donde explica un poquito sobre ese tema del amateur.
Difícil, es muy difícil mantenerse como amateur, y aparte de que pues tienen que trabajar con él, ver qué es lo que viene, en dónde hay algún campeonato, en dónde hay algún torneo, su entrenador y su gente que está con él, hacer un macrociclo de entrenamiento. Después de hacer ese macrociclo, para hacer el macrociclo de entrenamiento, tiene que ver qué competencias tiene, clasificatorias, qué competencias hay de fogueo, qué competencias. Entonces el macro lo hace en raíz a eso. O sea, vamos a trabajar y vamos a hacer el macrociclo de entrenamiento para poder llegar a la justa máxima, en este caso a Juegos Olímpicos. Él tuvo que tener una eliminatoria, él tuvo que ir a algún campeonato mundial y así sucesivamente.
Profe, con lo que me explica, entonces hay que darle pues gran mérito al muchacho Verde que está en la final de Juegos Olímpicos, ¿no?
Claro, claro, son muchos años de trabajo, muchos años. Para eso él tuvo que primeramente ser campeón estatal allá en su natal, en Sinaloa, en Mazatlán. Una vez saliendo del campeón estatal, él es el que viene representando a Sinaloa, y posteriormente van a un regional, y tiene que ser campeón regional, y posteriormente va a la, en ese caso, a la justa máxima, que son los Juegos Nacionales, y tiene que haber salido campeón nacional para poder ser tomado en cuenta por la federación, y ahora es ya seleccionado nacional. Una vez que ya es seleccionado nacional, tiene que mantenerse ganador, ¿sí? Y en algunas ocasiones, que no es casi siempre, que es muy dificilón, entonces la CONADE les da para tal evento o para un clasificatorio o para X, pero normalmente casi siempre el boxeador anda buscando patrocinios, anda buscando con la familia y ajustar el viaje y pura de esa. Entonces, si no hace fogueo, pues no va a llegar a estas alturas que está. ¿De qué estamos hablando? De que Marco Verde se tuvo que mantener campeón nacional durante 2-3 años, cuando fue junior y luego juvenil, y mantenerse ahí. Entonces, ¿dónde pudo perder? Pues en eliminatorias, ¿dónde pudo perder? Claro. En algunas peleas de fogueo, que fue, no sé, a Brasil, o que fue a Argentina, o que fue a Estados Unidos, o sea, donde haya el fogueo, que es donde él tiene que salir a foguearse para ver ese tipo de boxeo. Ya has visto el boxeo que hay, ya viste, bueno, ahora con el que va a la final es un boxeador muy difícil, es un boxeador, se mueve demasiado, te contragolpea muy bien, y te fintea y te hace cosas. Entonces es otro tipo de boxeo que no lo hace mucho en México.
Profe, ¿cuántos años trabajando usted en el boxeo amateur?
Bueno, yo ya tengo 26 años trabajando en el boxeo amateur y en CODE Jalisco también. Tengo un poco más de tiempo trabajando, 29 años, pero ya entré a las filas de CODE Jalisco en el año 98, 1998, y posteriormente, pues ya como desde el año 2000, 2001, por ahí me dieron mi basificación. Y trabajar, y de ahí para acá, y me han convocado como entrenador a la selección mexicana. Hace 4 años estuve a punto de irnos a Tokio, pero vino la pandemia y pues nos tuvimos que regresar ya casi con el pie en el avión para irnos a Argentina. De ahí íbamos a una gira, y de ahí íbamos a parar en Juegos Olímpicos. Pero bueno, todo teniendo abajo, son cositas que le quedan a uno, muy buenas experiencias, y ese es el tipo de boxeo. O sea, el boxeo que vemos aquí profesional es un boxeo pues bonito, el boxeo es dame que te doy y esto, pero ha evolucionado el boxeo. Hoy el boxeo, y siempre ha sido así, el boxeo es un arte. ¿Cuál es el arte del boxeo? Pegar y que no me peguen, pegar y que no me peguen. Entonces los ingleses, los cubanos, todos esos hacen ese tipo de boxeo, ¿sí? Y por eso en el boxeo profesional el mexicano sí se ve, sí se nota, porque es todo pundonor, va para adelante, si le pega no le saca, pero no todos tienen esa cintura, no todos tienen ese juego de piernas. El boxeo amateur difiere del boxeo profesional, porque el boxeo profesional es más parado y más frontal y más hacia adelante. Uh-huh. Y el boxeo amateur es muy movido, sobre punta de pies, haciendo péndulo, haciendo mucha defensa, tanto con brazos, con tronco, con piernas. Y son tres rounds, hay que moverse todos los tres rounds, hay que estarse moviendo, no te puedes quedar parado.
Okay. Oiga, profe, y dentro de sus pupilos que ha tenido usted a lo largo de los veintitantos años que ha trabajado ahí en el boxeo amateur, yo recuerdo a Canelo Álvarez, que él estuvo ahí metido, pero pues Canelo no quiso, creo que así en muchos casos, pero ¿qué hubiera pasado, profesor, si el Canelo Álvarez se mantiene en el profesional, en el boxeo amateur? Es quizás especular, es hablar demasiado, pero ¿el Canelo hubiera ganado medalla olímpica?
Bueno, mira, Canelo vino por Rigoberto Álvarez. Rigoberto Álvarez fue el que pidió una oportunidad para su hermano, porque Rigoberto era el que lo entrenaba y Rigoberto era el que lo llevaba a fotear a los Campos Rojos allá con Julio Cardona. Y el que nos vino a presentar bien a Canelo fue un juez árbitro y referee que se llamaba, ya falleció, don Tomás Mendoza. Don Tomás Mendoza estaba como entrenador en la unidad del Panteón, el Panteón Nuevo. Entonces, él fue el que arrimó a Canelo para acá. Cuando Canelo conforma las filas de la selección estatal de boxeo en CODE Jalisco, pues ya se queda albergado, se queda por acá, lo queríamos meter inclusive a la escuela de CODE y todo, porque desde que lo vimos que tenía hechuras, o sea, que era fuerte, que era valiente. De lo demás nos íbamos a ir encargando nosotros. Lo que le alcanzó a hacer Rigo hasta ese tiempo fue bueno. Cuando ya Canelo se hace campeón estatal, posteriormente campeón regional, y vamos a la Olimpiada en el 2004 en Sinaloa, no recuerdo si fue en Culiacán, creo que sí, en Culiacán, Sinaloa. Entonces ahí él llegó hasta la final, perdió y lloró, y le vi una mirada profunda, triste, mordiéndose los labios. Y dijo, voy a ser campeón, Rafa, voy a ser campeón, nos dijo al equipo. En ese tiempo no iba Eddie. Al siguiente año, él vuelve a ser campeón estatal, vuelve a ser campeón regional, y nos vamos a la Olimpiada a Chiapas. Y ahí ya se le invitó a Eddie, pero porque salió Canelo de acá, y Chepo Reynoso había mandado unos boxeadores, entre ellos a la Ranita González, había un muchacho que hizo mucha amistad con él, con Canelo, que después fue como su secretario, Eric Arriola Paz. Había bastante, como cuatro o cinco muchachos de ahí, con Chepo Reynoso, y entre otros, Titir Vázquez, el Chocho Guzmán, así sucesivamente. Entonces fue un buen equipo. Ese equipo se mandó a Cuba, a una base de entrenamiento para los Juegos Nacionales, y entonces es donde queda campeón Canelo quedó campeón en el 2005, y posteriormente a eso, ahora sí es lo que tú dices, entonces ya después ya entrenaba en el gimnasio de Chepo Reynoso, en el Julián Magdaleno, bajo la mirada de Chepo y Eddie, que Chepo fue el que lo bautizó como el Canelo. Yo le dije, ¿por qué el Canelo, Chepo? Pues mira, vele la cara. Como cuando compras un chocomil, le echan canela, así pecosita, así se mira la canela en el chocomil, así se ve este cabrón. Y él fue el que le bautizó y dijo, este muchacho va a hacer cosas grandes, Rafa, vas a ver. Y ya, de ahí fue. Entonces él quedó campeón y después lo mandaron llamar al Comité Olímpico y él se hizo, fue donde él ya lo entrenaba más y Chepo, ya no lo dejaron ir a un mundial junior de cadetes en Estados Unidos. No recuerdo bien a cuál estado, pero en Estados Unidos, y no lo dejaron ir.
Pues ahí parte de la charla interesante con Rafa Guzmán, un entrenador que, insisto, tiene ya 3 décadas trabajando con los chavos a nivel amateur. También entrenan algunos profesionales, pero se ha enfocado más en el CODE Jalisco y tocando el tema también del Canelo. Tú me indicas, Chicote, pausa, aguántame nada más poquito. Dice por aquí Roberto Zúñiga, ¿contra quién juega Leones Negros? ¿A qué hora? Es mañana el partido 12 del día contra Mineros en el Jalisco. Jesús González, ¿a qué hora y en qué canal van a pasar la clausura de Olimpiadas? Televisa y Claro Sport a las 12 del día. Marta Millán, ¿qué es un bogey en el golf? ¿Qué es un bogey en el golf? Bueno, te lo puedo explicar así rapidísimo. Digamos que es un golpe por encima del par. Así de fácil. Un golpe por encima del par. A lo mejor lo dejé igual, ¿verdad? ¿Y qué es eso? En un hoyo, por ejemplo, puedes meter, embocar o meter la pelota, la bola, en 3 golpes. Si lo haces en 4, es bogey. O sea, un golpe arriba, ¿verdad? Pausa comercial, esto es Jornada Deportiva, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva y es momento de irnos con Jonathan Bravo con la información internacional. Mi estimado Johnny, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, Martín, y es que en estos momentos se está llevando a cabo el partido de River Plate contra el conjunto del Huracán. Y Huracán allá de Argentina, minuto 55, 1-1. ¿Y qué es lo que llama la atención? La manera de cómo recibieron a Marcelo Gallardo. Sí, Marcelo Gallardo, después de ser un técnico histórico para River, en donde prácticamente le dio todo al conjunto de River Plate, con ellos River ganó Libertadores, ganó Liga, ganó Copa. De esta manera es como es su regreso ahí a Argentina. Lo repito, ante el primer lugar de la Liga Argentina, River y Huracán empata a un gol. ¿Qué pasó hoy ya en el arranque de las ligas allá en Holanda, que ya inició la liga, el arranque de la Copa o de la temporada ya en Inglaterra? Manchester City y Manchester United empatan a un gol. Vaya partido de fútbol. El United lo ganaba al 84, y cuando parecía que el Man U se iba a llevar el clásico, al cerca del 90, el Manchester City lo empató. Ya jugó Haaland, efectivamente, ya es el primer partido oficial de la temporada 24-25 para Inglaterra, así es. Así que en tanda de penales, en muerte súbita para darle sufrimiento, falló Johnny Evans, y con esto el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, que le queda un año de contrato esta última temporada, fue el que se llevó la primera copa allá en dicha liga. Así que Manchester City, campeón de la Community Shield, ¿cuál es? Es el campeonato que se enfrenta como en todas las temporadas, como en la Supercopa Europea, como en la Supercopa de Países Bajos, Supercopa de Italia, el campeón de la liga, ojo, con el campeón del torneo más importante de Inglaterra, que es la FA Cup, porque está el campeón de la liga, él no juega nada, él no lo juega, pero sí el campeón de la FA Cup con el campeón de la liga se juega. Recordar que el City fue el campeón de la liga en Inglaterra y el United fue el campeón de la FA Cup, así que el Manchester City se lleva el primer campeonato. Partidos amistosos, West Ham le gana 3 goles o empata y gana en penales al conjunto de Celta de Vigo. El Fulham gana 2-0 al conjunto del Hoffenheim, en donde Raúl Jiménez tuvo participación. El Leipzig empata a un gol con el Paris Saint-Germain, y por último el Bayern Múnich le gana 3-2 al conjunto del Tottenham. Ojo, en el Leipzig ya no jugó Del Olmo, este delantero seleccionador de España, que fue un hombre importante para dicho equipo, ya que el día de ayer se anunció su regreso al conjunto de Barcelona. ¿Por qué su regreso, Martín? Él estuvo en fuerzas básicas del Barcelona, no debutó, lo tuvieron que vender, pero hoy regresa a vestir la playera del Barcelona. Es la adquisición del conjunto del Barça. De las importantes de la temporada de Europa, ¿cuáles son? Te las menciono. El cuestión de Mbappé al Real Madrid, cuestión de Álvarez del City al conjunto del Atlético de Madrid. De Gea duró un año sin jugar y hoy firmó con el conjunto de la Fiorentina allá en Italia. Y esta contratación del Del Olmo, el del seleccionador español, que pasa al conjunto del Barcelona. Otra liga que ya arrancó, jornada 1. El conjunto del Feyenoord empata un gol con el Willem II, en donde el mexicano Santi Jiménez fue titular, salió de cambio, puso asistencia, pase para que empatara el Feyenoord, así que no pudo y empata a un gol. En el otro encuentro, el PSV Eindhoven le gana 5-1 al conjunto del Wallig, en donde el Chucky Lozano, ojo, el mexicano Irving, el Chucky Lozano, metió doblete, así es, entró de cambio al minuto 69, Martín, y le bastaron 20 minutos para que el mexicano metiera un doblete al 72 y al 79. Vaya debut, vaya día importante para los mexicanos. Uno puso asistencia en Holanda, el otro entró de cambio y metió doblete. Así que Chucky Lozano, siendo sus últimos 6 meses ahí en el PSV, ya que estará a partir de febrero, que inicia la MLS la próxima temporada 2025, jugará con el conjunto del San Diego, así que el Chucky Lozano entró de cambio y metió doblete. Y por último, Liga de Rusia, el Zenit San Petersburgo le gana 1-0 a Dinamo de Moscú, en donde Luis Chávez fue titular, salió de cambio. Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy, prácticamente ya arrancó la actividad en Europa, y vaya partido nos dieron, primero con la Communication y después, para cerrar el día, con el conjunto del PSV Eindhoven. Y si le queremos poner más, pues Estados Unidos regresó en el fútbol femenil a ganar una medalla de oro. Sí, el conjunto de las Barras y las Estrellas consiguió la medalla de oro al ganarle 1-0 al conjunto de Brasil. Quinta medalla de oro para las norteamericanas, regresan al podio alto después de varios años sin poder conseguir la medalla de oro en el fútbol femenil, pero de esta manera es como cerramos la actividad en el fútbol olímpico. Recordar cómo quedó, ayer España consiguió la medalla de oro, vaya nivel que maneja España, procesos que se saben manejar, campeones de los Juegos Olímpicos, campeón de la Eurocopa, campeón del Mundial. Ayer pelearon por la medalla de bronce el día jueves y la perdieron en el último minuto fallando una pena máxima. Se sigue trabajando bien y hoy Estados Unidos por algo se siguen llamando las reinas del fútbol. Sí, el país con más títulos en una Olimpiada y hoy regresan al podio después de derrotar al conjunto de Brasil.
Es correcto que la decepción que sería en femenil España... Y en la varonil, ¿hay decepción de alguna selección? Porque finalmente se cumplió, ¿no?
Híjole, a ver, la cuestión por el tema de como tú lo dices, de decepción, lo manejo porque son las campeonas del mundo y no se pudieron meter entre las tres primeras. Efectivamente, yo pondría al conjunto español, todo el mundo pensaba que iba a estar entre las tres primeras, no lo pudieron estar porque prácticamente llevaban a la selección fuerte. Y en varonil, ay, pues, ¿qué te gustaría, Martín? No sé si el fracaso de la selección argentina la pudiéramos llamar como, literalmente, como un fracaso, pero sí te puedo decir que lo que hizo Mascherano, yo creo que no llegó a la expectativa. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que a lo mejor se podía esperar algo más importante y no lo consiguieron, pero mira, a lo mejor, ¿qué podemos decir? Fue tercer lugar en la cuestión de la femenil, el primero fue España, segundo Francia, tercero Marruecos. ¿Te gustaría, si quieres, poner al conjunto, no sé, al conjunto argentino, a quién más pudiéramos poner en este tema de fracaso? Porque lo que hizo Marruecos fue histórico, y en cuestión de plantel creo que el conjunto argentino estaba un poco mejor futbolísticamente y aún así no le alcanzó. Yo creo que la sorpresa ahí la podríamos poner entre Marruecos y Egipto, que quien ganaba iba a ganar la medalla de bronce, y a lo mejor pudiera estar por ahí Argentina, y más porque traía jugadores importantes de refuerzos.
Me coincido contigo en ese aspecto. A ver, y ya para cerrar, Leagues Cup, pues ahí el fracaso rotundo ya lo sabemos, Monterrey y Chivas, punto, pero de Atlas, pues enfrentó a la América. O sea, ¿cómo podemos calificar lo de Atlas, Johnny?
Mira, yo creo que hizo un torneo aceptable, por la cuestión de plantilla, pues le tocó bailar con la más fea. Ayer, yo lo único que no entiendo, Martín, es lo que hace Beñat, lo que hacen los entrenadores, y tanto en formativo como en profesional, y prácticamente me incluyo porque, híjole, Saldívar es un jugador que no sabe jugar la lateral, le cuesta mucho trabajo. Yo lo vi en el estadio cómo inició el torneo, no lo entiendo por qué Beñat San José lo sigue poniendo, y ayer es el principal, el número uno en una de las anotaciones del Atlas. ¿Por qué? Porque le cuesta jugar, él es contención, creo, de esa manera. Entonces, la realidad es que creo que por ahí le pondría poner el pero de seguir necio a querer poner a Saldívar en la lateral, pero en general el equipo cumplió con la expectativa. Ojo, él dice, fuimos ya competimos, hicimos un buen torneo. Ojo, que yo así lo pongo, el primer partido contra Houston compitieron, se ganó, el segundo, quieras o no, compitieron, lo perdieron 2-1, y ayer creo que no hicieron un mal partido. Aquí lo que preocupa es que por lapsos de los partidos, en los tres encuentros, Martín, Atlas fue superado en posesión de pelota y en que le llegaron tanto Houston, tanto el partido con el Real Salt Lake, que al final se lo sacan después del 1-0, y tanto ayer después del empate con el América prácticamente dominó el partido, sí, a balón parado se consigue el empate, pero cumplieron por el tipo de plantel que tienen y por el tipo de rival que enfrentaron. Entonces, así hay que dejarlo, cumplieron, veremos qué pasa. Aquí lo importante es que el central ya jugó, el que venía de Santos, ayer lo hizo de buena manera. Yuko ya se presentó ayer, pocos minutos, ningún balón aéreo. Híjole, hay que ver cómo se va a incorporar en el estilo de juego, porque no es como Aguirre, que sabe jugar de espaldas, pero hay que ponerlo como que cumplieron al pasar, y veremos qué va a pasar en el torneo, y también ver si Atlas va a reiniciar la próxima semana del torneo, porque el tipo de rival que tiene, todos siguen metidos en la League Cup, así que difícilmente va a poder jugar la próxima semana.
Es correcto, y me parece que puede pintar bien Rivaldo Lozano,
Sí, fíjate que lo de Lozano y lo de Jeremy Márquez, creo que yo rescato en el tema del plantel, Buen torneo de Jeremy Márquez, que lo viene haciendo bien el torneo, y lo de Lozano, que el torneo pasado lo criticábamos mucho, creo que arrancó bien la temporada, creo que ha hecho un buen arranque de torneo, una buena League Cup. Así que veremos cómo se ven ambos jugadores para esta próxima temporada, ahora que regresen a la liga, y ver si este parón de 2 semanas no le va a perjudicar al Atlas, porque lo vuelvo a repetir para la afición rojinegra, Atlas no va a reiniciar la próxima semana, porque sus rivales, tanto de las próximas fechas, las próximas 2 seguidas fechas, siguen en actividad, tanto Pumas como San Luis siguen en actividad en el SCU, así que difícilmente van a poder acomodar partidos, como el tema de Chivas, que van a adelantar la de media semana con León, porque Atlas, sus rivales más próximos, siguen teniendo actividad en dicho torneo.
Es correcto. Johnny, un abrazo, gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Bueno, saludos a Sebastián Ruiz Llamas. ¿Qué pasó, mi cuarto fantástico? Saludos, dice. Saludos, Martín. Ya no te he podido mandar WhatsApp porque el sistema operativo para invidentes ya no lo tengo, pero siempre te escucho. Qué bueno que está con nosotros. Saludos a Jesús Rojas, dice. Sin Guevara, con la Guevara o a pesar de ella, encomible lo realizado por nuestros atletas en las Olimpiadas. Mi nombre es Juan Flores Ramírez, dice, aquí escuchándote, a mí me hubiera gustado que ganaran por lo menos una de oro, pero pues ni modo, no se pudo. Lo malo que, como siempre, los políticos se cuelgan de los éxitos de los atletas ganadores. Saludos, Martín. Y Brasil de hombres en las Olimpiadas no hubo, dice José Luis Nuño. ¿Cómo? Sí, claro, sí hubo, aunque no les fue como esperaban ellos. De hecho, si checas el medallero, lograron muchas menos de las que esperaban los brasileños. Hablan de decepción en Brasil. Brasil generalmente es una potencia a nivel mundial. Bueno, ya nos están bajando la cortina, nos tenemos que despedir. Vámonos, esto fue Jornada Deportiva. Los invitamos mañana a que nos acompañen en los espacios deportivos de Radio Metrópoli. Adiós, hasta luego.